escoltem això, si us plau.
Descarta un plan de rescate para la economía española.
Absolutamente. Absolutamente.
Así de claro.
Así de claro. Es decir, la economía española, las cuentas públicas españolas.
Así sonaba la veu de José Luis Rodríguez Zapatero la primera vegada que va concedir una entrevista a RAC1, 26 de novembre del 2010. Llavors era president del govern d'Espanya, han passat 8 anys i mig, i malgrat que això voldria dir que amb prou feina serien dues legislatures, en aquest temps hi ha hagut 3 presidents del govern d'Espanya diferents, 3 presidents de la Generalitat diferents, 4 eleccions a Espanya, 4 eleccions a Catalunya, una mostra d'aquesta època tan històrica i gairebé histèrica que ens ha tocat viure. Avui, 8 anys i mig després, podem saludar-lo de nou ja com a expresident. Presidente Zapatero, bon dia, buenos días.
Buenos días, buenos días.
¿Cómo está? ¿Cómo lleva este fenómeno que un su día Felipe González bautizó como el síndrome del jarrón chino para los expresidentes? Este valor incalculable que nadie sabe poner de dónde poner y que al final se rompe.
No, lo llevo muy bien. Siempre he dicho que haber sido presidente del gobierno de España es un gran privilegio. Siempre he pensado que lo último que pueda hacer una persona que ha tenido la responsabilidad que yo he tenido de haber sido elegido por los ciudadanos y tener las riendas de un país es quejarse. Por tanto, en estos años de expresidente, pues lo que hago es cumplir con muchas tareas, unas que son compromisos que tienes, inevitables por la representación que has tenido, y otras tareas en las que piensas que puedes contribuir desde tu experiencia. Pertenezco a varios patronatos, a varias fundaciones, desde la Fundación de Mujeres con Discapacidad, que me compromete, que me ha engrandecido en cuanto a la visión de las cosas y de las necesidades sociales, o la Fundación de Pedro Cerolo, o la Fundación ONUART, otras muchas actividades, y luego, pues más allá de nuestras fronteras, pues tengo siempre un compromiso muy intenso de foros, de debates, de todo tipo, y por supuesto lo más importante, que ahora tengo una especie de reserva más amplia para mi familia, mi mujer, de la que, como todo el mundo sabe, estoy y sigo muy enamorado, y esto es fantástico.
Bueno, a veces que eso es
poder
noticia.
Prolongar, no sé si es noticia, pero la verdad es que yo siempre digo, ¿cómo me voy a quejar? Si he sido presidente del gobierno, estoy súper enamorado de mi mujer, tengo unas hijas que me quieren y buenos amigos, por tanto, sí, sería lo más injusto que podría hacer en la vida, ¿no?
¿Síndrome de Estocolmo? ¿Ha pasado? ¿Un presidente del gobierno pasa por un síndrome de Estocolmo?
Vamos a ver, no, yo no lo llamaría un síndrome de Estocolmo. Yo lo que sí sé es que el haber estado y ser una persona conocida, muy conocida, aquí desde luego en nuestro país y fuera también en muchos sitios, pues hace que limites un poco lo que es el poder ser, pues pasear por la calle, lo haces pocas veces, en fin, tiendes inevitablemente a preservar un poco ese espacio, porque sabes que enseguida vas a ser objeto de que la gente te va a comentar algo, o los fotógrafos o tal. Entonces, mantener ese goce de la privacidad psicológicamente te hace retraerte algo.
Cuando lee ahora los periódicos, o mira las televisiones, escucha la radio, de los problemas que está viviendo en estos momentos España, ¿qué sentimiento le asalta más? ¿La tranquilidad de no encontrarse ahí o el de morderse las uñas por no poder intervenir?
No, el segundo no, porque he tenido siempre muy claro que la democracia tiene una de las características esenciales que tiene es que el poder es temporal y que además hay que saber desprenderse del sentimiento de responsabilidad. Es decir, no me produce mayor problema. Y bueno, contemplo la evolución de lo que ha pasado en los últimos años con cierta tranquilidad, debo decirlo, ¿no? Quizá sea...
Tranquilidad porque cuando estaba usted...
Tranquilidad porque tengo gran confianza en la democracia. Y sé que esto, que ahora lo vemos todo muy cercano, muy próximo, muy... En fin, cuando el bipartidismo se ponía en cuestión, yo siempre apunté y se lo decía incluso a los líderes de Podemos, con los que tengo buena relación. Decía, bueno, la democracia os va a cambiar más a vosotros que vosotros vais a cambiar la democracia. Cuidado con el bipartidismo, renacerá. Es muy difícil hacer un partido, muy difícil consolidar un partido, muy difícil... Esto es como correr una maratón. Bueno, estamos viendo ahora con Ciudadanos, ya lo hemos visto con Podemos, en parte. Oiga, mira, los dos primeros kilómetros, es que todo el mundo sale fresco, parece nuevo, pero la novedad en política dura muy poco. Y hay poca diferencia, no hay diferencia entre la política llamada vieja o nueva. La política es la política, como el periodismo. Se puede hacer por internet, por radio, por televisión, pero es periodismo. La política es lo mismo. Es política. Y por tanto, pues ya se nota que, en fin, que esto sucede. O sea, que lo he contemplado con una cierta perspectiva de distancia.
Claro, que cuando era presidente del gobierno no existía todavía Ciudadanos, ni Podemos, ni Vox. O sea, parece mentira que digamos que con la época de José Luis Rodríguez Zapatero no existían todavía estos partidos. Efectivamente, se empezaron a crear a partir de un cierto tiempo después, y no sé si, visto en perspectiva, les sorprende...
Rajoy ha sido prolífico. En su etapa esa ha sido la proliferación de muchas cosas y desde luego de partidos políticos.
¿Le sorprende lo que está pasando ahora a Albert Rivera, por ejemplo?
No, nada, en absoluto. Lo acabo de decir, ¿no? Es muy difícil... los partidos normalmente tienden a ser criticados en democracia, lo cual es bueno, porque la democracia es un sistema que se basa sobre todo en la capacidad crítica de la sociedad y de los ciudadanos. Pero yo he dirigido un partido 12 años, un partido como el PSOE, militado desde los 18 años en el PSOE, y sé lo que significa un partido. El partido es hacer un partido es algo muy serio. Para mantener el partido en los momentos difíciles o en los menos difíciles hay que tener unas profundas raíces, un armazón ideológico, mucha gente que haya estado detrás en ese ambiente, y los partidos tienen perspectiva de futuro cuando sobreviven los malos momentos, cuando tienen que tomar difíciles decisiones. La Rivera a mí no me ha sorprendido, siempre le vi una persona de derechas, y lo digo de derechas, o sea, no, nunca me...
¿Qué significa de derechas? Derechas.
Pues significa conservador, y sobre todo significa...
¿Más cercano a Vox que al PSOE, por ejemplo?
Bueno, él ha optado por algo que me parece preocupante, que es donde yo empecé a barruntar la caída inevitable de Ciudadanos, el día que su ejecutiva dijo, no vamos a negociar con el PSOE, porque... está casi fuera de los parámetros constitucionales, y sin embargo, si pueden llegar a acuerdos con Vox en Andalucía y en otros sitios. Claro, esto, decírselo esto a la sociedad española, que el PSOE es el partido más votado por los españoles en la historia de la democracia. El que más millones de votos ha tenido ha sido el PSOE. El número de mayor de españoles que han votado al PSOE. Esto es muy importante de recordarlo, ¿eh? Muy importante, porque hay muchísima gente que ha votado al PSOE en algún momento. Claro, decirle a esos millones de españoles que se sientan o que estén fuera del proyecto constitucional a alguien que acaba de llegar al liderazgo político y que no ha ganado ni una elección, pues esto supone una falta de cálculo, de visión y de convencimiento y conocimiento de la sociedad española, que yo el día que oí a la ejecutiva de Ciudadanos decir eso, digo, aquí empieza el declive. Y ahí está. ¿Por qué? Porque es sencillamente no creíble que pueda sentar con unos señores como los de Vox, que han dicho las cosas que han dicho en estas últimas horas, después de la sentencia de la manada, y cuestionar al PSOE su compromiso constitucional, que ha sido, vamos, si hay un pilar de la Constitución en este país, políticamente organizado, es el Partido Socialista Obrero Español.
¿Pedro Sánchez es un tipo con suerte?
Es, no, la suerte en política, cuidado, ¿eh? Ser presidente del gobierno, en fin...
Pero ha saltado todos los obstáculos. Siempre recuerdo que se tiene que ver la entrevista que le hizo Jordi Évole en un Salvados en un bar después de perder
aquel famoso
Comité Federal.
Ha tenido una característica esencial, un valor, un mérito esencial, y es la determinación y la valentía, que en política es muy, muy decisivo. Y bueno, ahí está, los datos son inapelables. Y yo creo que ser presidente de gobierno no es fácil, ¿eh? Es una oposición que sucede cada 4 años, solo alcanza uno entre 46 millones y por tanto tiene un mérito incuestionable.
¿Considera que... ¿Descarta que haya repetición de elecciones en España?
No, yo lo descarto.
¿Y cómo va a gobernar?
Yo creo que tiene una capacidad para tener, sumar apoyos suficiente.
Aunque digamos sea con que los estamos, terribles partidos independentistas, digamos que con Bildu...
Bueno, yo creo que son partidos que están en el arco parlamentario, que por supuesto con los que hay diferencias evidentes, pero que en muchos temas se puede ir a una aproximación y a un acuerdo. Y ojalá esta sea la legislatura, con esa coyuntura además, que sirva de palanca para que el diálogo, el inevitable, necesario, esperado diálogo a fondo entre los partidos llamados nacionalistas o independentistas. Yo siempre hago este matiz porque en mi etapa eran nacionalistas. ¿no? Yo les conocí como nacionalistas. Muchos de los interlocutores que hoy tienen la bandera independentista, pero en ese momento eran nacionalistas, muchos de los cuales yo hablé muchas horas.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, Artur Mas, por no decir... Artur Mas, en las horas que yo hablé con... Que eso fueron muchos días y horas con Artur Mas, yo no vi un independentista. Entonces, por eso tengo... Acaricio la fe, acaricio con fe, igual que hemos visto que las encuestas... Cuando se aprobó el estatuto, el independentismo en las encuestas no pasaba del 15%. Ahora se ha puesto siempre por encima del 40%. O sea que...
¿Qué ha pasado?
Hombre, dos cosas. Uno, que hay un sentimiento, sin duda alguna, muy muy fuerte en la sociedad catalana, en defensa de su identidad y de su autogobierno. Y dos, pasó todo el episodio tan duro y difícil que fue el que arranca con la sentencia del Tribunal Constitucional, que al primero que disgusta es a mí, a quien era presidente del gobierno. Lo he dicho muchas veces, porque creía que habíamos llegado a un gran acuerdo en ese momento para décadas, seguramente, y ahí se nos produjo una frustración notable, que se digirió en el contexto de la crisis por las fuerzas nacionalistas, como diciendo, hasta aquí hemos llegado, digamos, ¿no? Se acabó el mundo, ya no cabe más diálogo con el Estado, y vamos a un viaje independentista sin mucha planificación y sabiendo que era un viaje en ninguna parte, en el que al final hubo momentos muy desagradables. Y por parte de lo que fue ya en ese momento la alternativa del PP, pues bueno, conociendo a Rajoy, pues no nos traía que las cosas... Ayer hacía una declaración fantástica, ¿no? En una entrevista que le hacía en un periódico de Canarias, me parece que era, decía, en política hay que hacerse loco muchas veces.
¿Y es verdad?
Me pareció el titular. No, en él sí. No. O sea, creo que ha sido fiel a sí mismo. Entonces, creo que afortunadamente debemos de entender que las posiciones en política democrática, que está sometida al debate, al diálogo, a la deliberación pública, pueden variar. Y por tanto,
por ejemplo, ¿usted
podemos
veía,
aproximarnos?
Decía, ¿usted que no veía en Artur Mas un líder independentista?
Sí,
¿qué ha pasado para que ahora lo sea?
Bueno, yo creo que ha pasado, como decía antes, lo que sucedió con la sentencia del Tribunal Constitucional. A partir de ahí hay un sector del nacionalismo que dice, hasta aquí hemos llegado, esto ya no tiene solución. Creo que fue una reflexión precipitada. E insisto, lo contextualizo en la crisis, una crisis muy dura, que todo se juntó, y que ojalá tengamos ahora, a pesar de todas las catástrofes que hemos tenido, con los acontecimientos y lo que tenemos por delante, ojalá tengamos un tiempo de sosiego.
Habló de dice que sentencia fue un desastre viendo lo que pasó después. Le pregunto.
No, ese día día que la conocí sabía de las consecuencias. No advertía que podíamos llegar tan lejos.
Se lo pregunté
pero qué iba a ser.
En perspectiva presente, ¿depende de la sentencia que hay ahora? ¿Puede ser otra catástrofe? ¿Y en lugar de un 40% en Cataluña puede haber muchísima más gente que está a favor de la independencia?
Bueno, esperemos que la lección de aquella sentencia sirva, y se aprenda.
¿Eso qué quiere decir?
Que es dos cosas. La primera, que tenemos que racionalizar la sentencia, que el nacionalismo, el independentismo, tiene que saber que la sentencia del Tribunal Supremo es del Tribunal Supremo, va a ser del Tribunal Supremo, que no es disponible por ningún poder político. Esto a veces me ha costado explicarlo, incluso no solo pensando en Cataluña, sino pensando en el País Vasco, y por tanto debe tener un tratamiento propio, si pudiéramos aislar, y no prejuzgo cuál va a ser, nadie sabemos cuál va a ser esa sentencia, ¿no? Y dos, por supuesto, que hay que no se desborde el agua antes. Si la sentencia es una sentencia que no produce o produce un grave problema para los independentistas, que no se desborde el agua antes de que se pueda racionalizar y poner un poco de sosiego, que a veces es tan difícil en la
claro,
política.
Claro, fíjese, estaba hablando de España, si como Estado ha hecho autocrítica, se lo digo porque, fíjese, está deseando que Artur Mas vuelva a no ser independentista.
No, es que no sé si lo es.
Vale,
ahora.
Yo creo que sí. Vamos, parece al menos que ahora sí.
No estoy tan seguro.
Bueno, no se ha parado, se lo preguntaré el próximo día que venga, se lo aseguro. ¿No se ha parado a pensar qué puede ofrecerle a España Artur Mas para que no sea independentista? Se lo tomo como una metáfora de mucha gente que lo es y que a lo mejor con buenas perspectivas como España racionalizaría.
Por supuesto, me parece una reflexión interesante y yo que por eso abogo y además estoy dispuesto a participar en un debate público que no va a ser de un día, ojo, que este es el problema, este después de todos los desperfectos que se ha producido en los últimos años, esto nos va a costar un cierto tiempo, de dialogar, de profundizar, de hablar, de reflexionar, de promover, de poner iniciativas, reformas encima de la mesa que nos acerquen. Hay dos condiciones que me parece que son básicas, por el lado de los independentistas, una, y por el lado de las fuerzas políticas, digamos, estatales o que pertenecen o que defendemos la unidad y la continuidad de España. Por el lado de los independentistas, es decir, yo nunca le voy a pedir a un independentista que deje de ser independentista, por supuesto. Pues el respeto a la pluralidad, al pluralismo ideológico, en democracia, básico. Uh-huh. Pero sí creo que se le puede pedir, porque va con las reglas del juego, que no implemente un plan de acción independentista. Sí hay un acuerdo por el que abogo, fruto de un diálogo, de reformas y de una relación renovada de lo que es Cataluña en el conjunto de este proyecto de la democracia española. Y subrayo de la democracia española, porque esto es lo que me parece más importante, que lo que nos puede unir más.
Por ejemplo, ¿un concierto económico al estilo del País Vasco?
No sé si el concierto, que tiene una originalidad, sería una solución, y tiene que lógicamente ser compatible con lo que es el conjunto de la financiación del Estado. Pero claro que hay reformas.
¿Reconocimiento de las selecciones deportivas?
Que hay. No me parece un tema sustancial. Yo creo que tenemos que ir a temas como son el tema de las competencias y de sus garantías, que uh-huh. Se ha sido siempre, y reconozco que ahí hay, cuando los nacionalistas nos ponían y nos ponen temas encima de la mesa, fruto de muchas veces, a veces, de la administración, de la jurisprudencia, pues es verdad que esas competencias propias, exclusivas, a veces han sido diezmadas, digamos.
Incluso cambiar, perdone, presidente, incluso cambiar la Constitución para poder abrazar la posibilidad de que pueda haber un referéndum en Cataluña a favor o en contra de la independencia.
Debemos de plantearnos objetivos posibles.
¿Esto es posible?
Reformar la Constitución exige, como todo el mundo sabe, una mayoría cualificada y agravada que necesita el concurso de la derecha. O sea, del centro-derecha o de la derecha, como llamamos. Por tanto, esto
bueno,
al día
esto
de
lo
hoy,
votaría la izquierda también. Esto lo votaría la izquierda.
Esto al día. Cualquier reforma a la Constitución. Al día de hoy, esto, en fin, está lejísimos de las posibilidades de que la derecha, el PP, Ciudadanos, fíjense cómo están, abogue una reforma de la Constitución. Tercero, no soy partidario de un referéndum de autodeterminación. Lo he dicho muchas veces. No ya solo porque constitucionalmente, porque no haya ningún país del mundo, por algo será. No, sino porque es una salida falsa a un debate que no es la mejor demostración de una buena cultura democrática. Fíjese lo que le voy a decir.
Uy.
Sí. Aunque parezca, sorprende esto,
sí,
¿no?
Sí,
sorprende,
sí.
Bueno, porque es que la democracia es convivencia. La democracia busca la unidad. La democracia se inventó para que usted y yo, que pensamos diferentes, por ejemplo, ¿no?
Sí,
en este caso, podamos convivir.
Presidente.
¿Y sabe cuál es la mejor manera de convivir? No es contarse, es acordar. Es acordar, es reconocerse, reconocerse. Cada uno de nosotros debe dejar el programa máximo, porque si no, no habría convivencia. Debemos de inteligir que el plan B suele ser mejor que el plan A, y que todos los mejores productos de la historia política son fruto de acuerdos.
Pero, por ejemplo, Escocia.
Frutos de acuerdos.
Escocia,
un fracaso. Ahí están todos insatisfechos. Los que ganaron y los que perdieron.
Pero Escocia está diciendo...
En Canadá ya no volverá, acuérdese, en Canadá, en Quebec, no volverá a haber un referéndum.
Pero
y en Escocia tampoco.
Pero no cree que la solución...
Nosotros como generación no lo vamos a ver.
No.
Porque eso es un fracaso, fíjese. Vamos a hablar claro. Antes decíamos, el independentismo ha pasado del 20 al 40, al 45, puede ser y tal. Oiga, pero si es que esto es así. Al final, puede ser la coyuntura, puede ser no sé qué. Lo cierto es que aquí, en Cataluña, hay dos polos, ¿no? Es decir, bueno, muy bien, nos vamos a contar, nos vamos a simplificar si somos A o B, cuando además A o B es casi lo mismo. Es casi lo mismo, porque yo les he dicho alguna vez a los independentistas, oiga, si ustedes no quisieran el euro, si ustedes no quisieran estar en Europa, si ustedes estuvieran en contra del aborto, o en contra del matrimonio homosexual, o fuera, o quisieran ser un Estado cercano a lo que en algunos países del Este, un Estado confesional, católico, o de otra confesión religiosa, entendería, ya sería una cuestión de decir, no, es que aquí hay un proyecto de sociedad distinto. en sus bases políticas, de convivencia, de posición en el mundo. Pero los catalanes son europeístas, quieren el euro, son modernos, defienden un Estado avanzado en derechos y libertades, están como el conjunto de España por un Estado social, en fin, defienden unas relaciones pacíficas en el conjunto de la comunidad internacional. Oiga, pero ¿para qué vamos a montar semejante destrozo de ruptura para tener un modelo de sociedad? ¿Qué es lo que cuenta al final, con la particularidad de lo que son las identidades, que es el mismo modelo?
Ese debate que estamos teniendo usted y yo, que no creo que sea yo la persona adecuada, pero que se puede tener con mucha gente, que usted está haciendo y que me parece fantástico, y además me creo que es necesario poder tener ese debate. Claro, hay un problema ahora añadido aquí, que es que hay unos presos en estos momentos en la cárcel.
Por supuesto.
Personalmente, ¿a cuántos conoce usted?
Personalmente, alguno, pero claro, que la mayoría de ellos son de ya de la generación post
ninguno
mi etapa.
De ellos fue
sí, claro, no, responsabilidades no tenían ninguno, pero al que he conocido es a Junqueras en alguna ocasión, pero es igual, los conozco.
¿Ha hablado con ellos?
Puedo sí, he hablado con ellos en alguna ocasión.
¿Durante el tiempo que he estado en la cárcel?
He tenido un contacto
con... ¿Con quién?
Con Junqueras, ¿no?
¿Telefónicamente?
Sí.
No lo he ido a ver personalmente.
No.
¿Y qué puede preguntar qué hablaron?
No, fue completamente de saludarnos nada más.
¿Qué le dijo? ¿Se puso desear?
Bueno, que apostaba por el diálogo y que había que dialogar. Y yo desde aquí lo que yo soy un militante del diálogo, soy un militante del entendimiento con Cataluña.
¿Se ha quedado con ganas de ir a verlos?
Bueno, debemos de ser, hay que ser, o sea, tengo ganas de dialogar. Por supuesto.
¿De ir a verlos?
Bueno,
¿Usted ha hecho un mediador en Venezuela? ¿Por qué no lo va a hacer en el contexto?
Porque no hace falta ningún mediador. Hay un gobierno y hay unas fuerzas políticas, y hay un gobierno de la Generalitat y unas fuerzas políticas son las que tienen que hablar. Pero lo que sí debemos...
Pero usted ha dado un paso muy importante, presidente. Está dicho que usted ha hablado con Junqueras. Miquel Iceta no va a ver a los presos porque dice que esto políticamente... Usted ha hablado con Junqueras. Esto es un paso muy importante el que está usted explicando. Para muchísima gente, para otra no, pero para muchísima gente sí. ¿Lo volvería a hacer?
Sí, claro. Sí. Yo, digamos, en un contexto en el que no provoque ningún elemento de mala interpretación, pues sí, porque va a haber que hablar. Va a haber que hablar. Y tenemos que hablar.
Por lo que entiendo, usted y Junqueras hablaron antes del juicio.
Sí, claro.
Antes del juicio. Telefónicamente, antes
telefónicamente,
del juicio.
Telefónicamente, sí. Un saludo.
¿Cuánto duró la conversación?
Nada, muy poco, breves. No llegaría ni un minuto.
¿Le pidió Junqueras que hiciera usted intermediario?
No me pidió, me saludó. Me dijo que ellos estaban a favor del diálogo, que procurara, como otras personas que estaban, que defendiéramos la idea del diálogo. Yo siempre la he defendido y, por tanto, eso me parece que es esencial. Diálogo, fíjese, para mí, desde mi experiencia política, sobre todo los años que estuve al frente del gobierno, el diálogo no solo es un camino, es un fin en sí mismo.
¿Es la solución?
Es un fin en sí mismo. Solo con un contexto de diálogo, y habrá que dedicarle el tiempo que sea necesario, podemos alumbrar soluciones. Siempre las hay. A los momentos más difíciles, siempre las hay.
¿Con presos?
Bueno, debemos de esperar. Obviamente, todos somos conscientes de que hay una sentencia pendiente, que va a ser muy, muy, muy definitiva, muy decisiva, pero procuremos recibirla. No sé cuál va a ser, y ojalá sea una sentencia que no comprometa ese diálogo, ¿no?
¿Desea que sea una sentencia lo más leve posible, presidente?
Yo deseo que sea una sentencia que nos permita, con el respeto, por supuesto, al Tribunal Supremo, que nos permita recuperar la necesaria, deseable y saludable convivencia.
Eso tiene que ser leve, ¿no?
Tiene que ser como sea, ¿no? Y además, fíjese que un pronunciamiento mío sobre la sentencia seguramente no ayuda a nada ni a nadie, ¿no?
Ni le gustará,
como es normal, al tribunal sentenciador, ni dará satisfacción a los que, y entiendo, muchos ciudadanos catalanes, muchos nacionalistas desean una sentencia lo más benigna posible, y lo entiendo. O sea, que hay que tener un fin. Fíjese, recordando la sentencia del Tribunal Constitucional, yo he dicho en alguna ocasión que fui la persona a la que menos le gustó esa sentencia, porque había trabajado por ese estatuto, porque era el Tribunal Constitucional, pero quiero vivir en un país donde los tribunales hagan esas sentencias, ¿eh? Incluso que no le guste nada al Poder Ejecutivo. Quiero vivir en ese país.
Cuando,
aunque a veces sea, en fin, difícil.
Dirigentes políticos, mayoritariamente de otros partidos que no son el Partido Socialista, a pesar de que ha habido algún miembro del socialismo que también lo ha dicho, dicen que son golpistas. ¿Usted qué cree? ¿Lo son?
No, yo no es un adjetivo que utilizaría para vivir, para describir la situación que tuvimos, que fue seria, en septiembre y en octubre del año pasado, en absoluto.
¿Hubo violencia en Cataluña?
Bueno, violencia, claro, estamos en un concepto siempre resbaladizo. Yo lo que sí creo es, lo he dicho muchas veces, ¿no? Aquí tenemos un problema esencialmente político. Y por tanto debe tener una respuesta política.
¿Son presos políticos?
La democracia se caracteriza por tener una gama amplia de posibilidades para afrontar esta situación. Y no debemos de hacer recaer ni en un tribunal ni en las fuerzas de seguridad del Estado las soluciones, porque entonces sabemos que no serán soluciones políticas y por tanto no serán perdurables y por tanto la política tiene que volcar mucho más esfuerzo. Si son presos políticos o no, este es un debate en el que no voy a entrar. Mire, yo tengo mi propia opinión.
Que no me lo va a decir.
Pero no, porque además, como esto me ha perseguido también con el tema de Venezuela, pues ya estoy un poco cansado, digo la verdad, ¿no? De tener que entrar a estos laberintos siempre semánticos, nominalistas.
Estamos prácticamente fuera de tiempo. Déjeme hacerle un par de preguntas sobre el tema y luego dos frívolas al fin. No, frívolas no son, porque si hablar del fútbol no es frívolo nunca. Permíteme, una es, ¿le puedo asegurar en primera persona lo difícil que es organizar una llamada telefónica en la cárcel, teniendo en cuenta de que no pueden hablar, que no se pueden hacer entrevistas, etcétera, etcétera? ¿Quién le montó esa llamada?
No, eso forma parte del derecho a la privacidad que tengo, ¿no?
Bien. ¿Informó el presidente del gobierno esa llamada?
Yo creo que sí. Pero no, creo que no directamente al presidente del gobierno. A mí me llamaron y me pasaron, una persona me pasó con Junqueras. Y creo que sí, creo que no directamente al presidente del gobierno, que tuve el...
¿Puede preguntarle a quién?
No.
Bien, yo se lo pregunto, usted no me responde, yo se lo he preguntado.
Ah, bueno, sí, puede preguntar,
yo
claro.
Se lo he preguntado. ¿Qué era, Soto del Real o Lledoners?
Perdón.
¿Soto del Real, la cárcel de Soto del Real era, o en Cataluña en Lledoners?
Bueno, no entremos, o Extremera,
vamos.
No entremos en detalles.
No entremos en detalles. ¿A usted le decepcionó el discurso del 3 de octubre del rey?
No me decepcionó. Me planteé en algún momento si era el día para hacerlo. Y creo que la jefatura del Estado debería de tener un papel importante, un papel simbólico pero importante en lo que puede ser la sustanciación de ese proceso de diálogo por el que abogo de una manera decidida, ¿no? Y he visto una actitud muy crítica sobre las fuerzas nacionalistas hacia o independentistas hacia el rey tras ese discurso. Esto es una cuestión estrictamente personal. Yo les pediría que tuvieran un poco de contención a este respecto, porque frente a lo que quizá pueda parecer o puedan pensar a priori, la jefatura del Estado en cuestiones de esta naturaleza puede ser un factor que contribuya, esta es mi experiencia, mi conocimiento, que contribuya a que ese proceso de diálogo deseable y una salida razonable pueda ser factible. Es decir, sí, hemos tenido una jefatura del Estado que se ha tomado en serio, que a pesar de que teóricamente no la jefatura del Estado y la monarquía no, pues evoca la representación de lo que es el centralismo y de lo que es un Estado unitario, como es natural, sin embargo hemos tenido una jefatura del Estado en la institución monárquica contemporánea muy, muy abierta, muy comprensiva con nuestras diferencias identitarias y con las realidades tan complejas que existen en algunas comunidades.
El otro día vimos una fotografía donde estaban todos los presidentes del gobierno de España al lado del rey de España. Estaba al lado de Mariano Rajoy. ¿Qué relación tiene con Rajoy?
Buena.
¿Buena?
Sí, sí. No, es que es fácil tener buena relación, sobre todo ahora, ¿no? Con Mariano Rajoy, porque yo...
¿Cómo está, por cierto?
Está contento, yo le he visto bien. Yo creo que se lo digo siempre que le veo, ¿no? Casi parece un centrista ya en este momento, después de ver cómo ha evolucionado la derecha, el PP y todo, en fin, el posandarismo reencarnado en parte en Vox y en estas cosas que a mí me parece entre, bueno, pues ideológicamente, en fin, me parece marcianos, ¿no? Muchas cosas, y otras veces me parece histriónico, ¿no? Lo que veo, pero... Pues a Rajoy se le ve desde el punto de vista ideológico, en fin, no. Oiga, sí, de acuerdo, pues eso, se hizo el loco con muchas cosas, pero no derogó ninguna de las leyes, estas progresistas avanzadas que hicimos en mi etapa, no las derogó. Es verdad que a veces son las lleno de contenido, la ley de memoria histórica refleja un poco lo de Rajoy, bueno, nunca habló de ella, no la derogó y no la llenó de contenido, ni la dotó de dinero, es muy...
Eso es interesante.
Pero me llevo bien, es una persona afable y con el que es agradable.
Acabo enseguida. Por cierto, he dicho que ha hablado con Junqueras. ¿Ha hablado con Puigdemont?
No he hablado con Puigdemont, directamente no he hablado con él, aunque hay alguna persona que habla con él y ha hablado conmigo y tenemos algún amigo, muy amigo común, ¿eh? Y alguna vez me ha dirigido algún mensaje y me parece...
¿Con WhatsApp?
No, pero no directamente.
Ah, no directamente. ¿Y qué piensa de esta situación de
Bueno, me parece la, debo decir que me parece la situación más complicada que seguramente vamos a tener que... O que
más
van
que
a tener
que
gestionar. Tan complicada o más va a ser.
¿Por?
Porque sí, porque es una situación... Es que pensémoslo un poco con frialdad, ¿no? Que un expresidente... que en el fondo él se siente presidente, por las circunstancias, esté donde está, y, en fin, con las condiciones de políticas y jurisdiccionales y judiciales que tiene, realmente lo veo complicado
¿Tiene que
gestionar.
Ser, ¿usted considera que tiene que ser eurodiputado?
Bueno, eso tiene que ser lo que la ley y los que tengan que interpretar la ley diga, ¿no? Pero, insisto, podrá haber, y las tiene que haber, sentencia, porque si ha habido responsabilidades, en fin, luego la democracia podrá aportar soluciones alternativas.
Indultos, por ejemplo. ¿Está a favor del indulto usted?
Muchas.
¿Se bueno, lo piden?
Bueno, estoy a favor de que se estudie si lo piden, y me permite una cosa que esto es, claro, es la deformación de haber sido presidente y querer, ¿no? Es decir, el presidente del gobierno siempre tiene más información que nadie. Más información. Entonces, cada vez que alguien sale y dice, y sobre todo cuando ha sido presidente, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, ahora con la investidura, hay que negociar aquí, hay que negociar allá. Pues si es que el presidente es el que sabe, el que tiene toda la información. Yo cuando era presidente y oía a la gente decir eso, decía, ya está aquí, esté listo, ¿no? O sea, y no quiero que me digan, ya está aquí, esté listo.
Como se tiene que ir, y además me van a matar su departamento de comunicación, con razón, dos preguntas, o usted continúa, bueno, ser del Barça o no, siempre ser, usted está enamorado de su mujer, como decía, pero además continúa siendo el Barça.
Sí, sí. Continúo siendo el Barça, de Messi incondicionalmente. Sí, yo tengo una anécdota con Messi fantástica.
Uy.
Porque Messi, de manera inopinada, un día la voy a exhibir y se la voy a traer, ¿no? Un día, en fin, era presidente, ya no estaba en mis mejores momentos, ¿no? Y entonces me envió una camiseta del Barça, de una edición que hizo el Barça, que era una camiseta de los años 20, con unos
cordones
preciosos,
sí.
Y con una dedicatoria realmente muy cariñosa, que no reproduzco porque me da un poco de rubor.
¿Reproduzco?
No, dejémoslo
muy
ahí.
Muy cariñosa, ¿eh?
Muy cariñosa.
¿Políticamente inclusivo?
Políticamente inclusivo. Claro. Muy cariñosa. Y, bueno, pues esto, claro, esto a mí me tiene completamente también enamorado.
Dos preguntas. ¿Por qué no fue nunca al Camp Nou, y a pesar de que lo prometió?
Sí, pues fíjese, y me han reiterado ahora en alguna ocasión de ir a alguna de las semifinales de la Champions, menos mal que en la última no tal, pero...
A partir de ya sí. Podía haber ido, ¿eh?
Pues fíjese, porque es que uno acaba teniendo la costumbre de que el fútbol se ve fantásticamente bien en televisión, ¿no? Y cuando vas al campo, si yo... Es decir, una personalidad como es conocido, tienes que saludar, que si te dice, que si no sé qué, pendiente, tal, que si la cámara te enchufa en un mal momento y tal, ya no ves el fútbol de la manera relajada y lo veo más en televisión. Pero debo decir que tengo ganas de venir al Camp Nou y además el presidente Bartomeu alguna vez me lo ha dicho y a ver si puedo.
¿Ficharía Neymar?
En la próxima semifinal. Tengo mis dudas.
Ahí compartimos opinión.
Tengo mis dudas sobre
Casi
Neymar.
Diría que no yo, vamos.
Me parecía la primera etapa una gran esperanza, pero ahora, en fin.
Presidente, muchísimas gracias por ser hoy aquí. Por cierto, déjeme decir que por qué está hoy aquí
José
Luis Ruiz Zapatero, perquè aquesta nit, d'aquí una estona, presentarà el llibre Poder i Futuro, que ha editat Llibres de Vanguardia i que es presenta al Círculo Ecuestre, amb la presentació que li farà l'Enric Juliana, el Juan Antonio Marc, que és qui ha fet el llibre, i l'ambaixador, i el propi José Luis Rodríguez Zapatero, Poder y Futuro.
Y estoy aquí porque siempre te he considerado una persona que hace muy buenas entrevistas.
Muchísimas gracias, presidente. Hasta pronto.
Gracias.